estar informado.
Posible nuevo caso de violencia machista en Obarco de Valdeorras, en Ourense. La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto responsable de la caída de su pareja desde un cuarto piso. La mujer se encuentra herida en estado grave, ingresada en el hospital. Según testigos presenciales, la víctima llegó a pedir auxilio. Y como te hemos avanzado, Ángela de Miguel será la nueva presidenta de CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Su candidatura, apoyada por Antonio Garamendi, presidente de la COE, ha ganado con el 53% de los votos frente a la de Gerardo Cueva. Por lo tanto, nueva etapa para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que suponen más del 99% del empleo en España. Marta Ruiz.
Ha sido una victoria muy ajustada y la tensión se ha mantenido hasta el final de todo el proceso. De los 466 votos escrutados, 246 han sido para Ángela de Miguel, presidenta de COE CEPYME Valladolid, y 216 para Gerardo Cuerva, que aspiraba a revalidar el cargo que ostentaba desde el 2019, momento en el que cogió el relevo de manos de Antonio Garamendi. Solo ha habido un voto en blanco y tres nulos. El comité ejecutivo que acompañará a de Miguel durante los próximos cuatro años lo compondrán 30 miembros procedentes de las principales patronales como la madrileña CEIM o la catalana Fomento del Trabajo. Se cierran así dos meses en los que se ha evidenciado una fuerte división entre las organizaciones patronales. Veremos si la nueva presidenta de los empresarios consigue cerrar costuras.
Devolver a la sociedad la esperanza en periodos de incertidumbres es el objetivo del Congreso La Esperanza, Emergencia Social, que se organiza en Teruel del 23 al 25 de mayo. Rafael Monterde es filósofo y uno de los participantes en este encuentro.
El fundamento de la esperanza cristiana es el amor de Dios, ¿no? Como decía San Pablo, ¿quién nos podrá arrebatar el amor de Dios, ¿no? Y vivimos en una sociedad muy individualista, muy volcada sobre todo en la experiencia inmediata, y la felicidad y la esperanza son de otra naturaleza. O sea, requieren una paciencia y una vida interior y un recogimiento que nuestra sociedad de la inmediatez no nos da.
Hoy, 20 de mayo, es el último día para que puedas inscribirte en este congreso. Lo puedes hacer en www.congresodelaesperanza.es. Y en los deportes estamos pendientes de Juan Ayuso en la contrarreloj del Giro de Italia. Luis Munilla.
Llegaba al Giro como uno de los máximos favoritos. Hoy partía segundo en la clasificación general y Juan Ayuso está ya cerca de completar una crono marcada por la lluvia, Erifrade.
Sí, que con sus caprichos va a jugar un papel muy importante en estos 28 kilómetros entre Lucca y Pisa. Primo Roglic, que ha sido el primero del top en salir, parecía beneficiarse de esa circunstancia, pero se está adaptando y muy bien Juan Ayuso, que está yendo más rápido que el esloveno y que la mayoría de los favoritos, y por supuesto que el líder Isaac del Toro le estaba sacando 26 segundos el de Javier en 26 kilómetros al mexicano. Mejor tiempo en meta, difícil de mover ya para el neerlandés Dan Hul del Lidl Trek.
El Barça prepara la renovación de Hansi Flick, que tendrá lugar mañana a mediodía. Flick renovará hasta 2027 y se sigue trabajando además en la de Lamine Yamal, que todavía no está cerrada, como reconocía ayer el presidente Joan Laporta. Y hoy atentos a la Premier League, porque podría ser el día del regreso de Rodri, el Balón de Oro español, en el Manchester City Bournemouth, que se juega a las 9. Si todo va bien, además, Rodri estaría el lunes en la lista de la selección para la Liga de Naciones.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Día muy agradable, ambiente soleado, 23 grados en Cibeles. Mañana, ojo, que suben los termómetros casi hasta los 30. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A42 en Fuenlabrada. Está generando retenciones de 4 kilómetros de entrada y también atasco en sentido salida. Hay otro accidente en la M40 en Mercamadrid hacia la A4. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas. De salida A3 Rivas y A5 Arroyomolinos, y el M40 Coslada hacia la A3 y Barrio de la Fortuna dirección A5. David Marjaliza, empresario arrepentido del caso Púnica, ha confesado en el juicio que varios alcaldes implicados en la trama le pidieron comisiones que exigían cobrar en metálico a cambio de adjudicaciones. La mayoría de estos alcaldes eran de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Drop. No es la primera vez que en este programa hablamos del precio disparado que tienen actualmente las casas en nuestro país, pero es que a esto hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda, y es la enorme carga fiscal que tenemos en España. De hecho, somos el país de la Unión Europea con más impuestos al comprar una vivienda, según el informe que ha publicado recientemente el Instituto de Estudios Económicos. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Es que España duplica, triplica y en algunos casos llega a quintuplicar la media de los países de nuestro entorno.
Sí, así es. O sea, tú te compras una casa en Albacete por 200.000 euros con una hipoteca a 25 años al 3%, y al cabo de 25 años lo que has pagado por tu casa no son 200.000 euros, sino 312.000. O sea, ese es el ejemplo más claro que te puedo poner.
Y ahí sumas la hipoteca y todos los
la
gastos
hipoteca,
asociados
los,
que conlleva una vivienda.
Los intereses de la hipoteca, que son muy altos,
sí,
pero también todos los impuestos que hay, no solamente por la compra, sino también por para mantener tu vivienda tienes que pagar impuestos y gastos asociados. O sea, esto es como una fuente de gastos todo el tiempo. Y los impuestos son una buena parte, como muestra el informe del Instituto
de Estudios Económicos. Sí. Es que fíjate, María, tenemos un tipo efectivo del 30,3%. Traduzco esto de tipo efectivo. Quiere decir que por comprar una casa, venderla o vivir en ella, por todo, al final de nuestras vidas, habremos pagado un 30%, un 30,3 exactamente, en impuestos relacionados con la vivienda. Este dato de media en la Unión Europea es del 6,5% y aquí en España es del 30%.
Sí, sí,
la
es
diferencia
una barbaridad.
Es bestial, es una barbaridad. Si te parece, María, vamos a repasar, en primer lugar, los impuestos que hay que pagar cuando compramos una vivienda aquí en España. El primero, el IVA.
Claro, simplemente por comprar tienes que pagar el IVA, que es el impuesto de valor añadido, que es un 10% sobre el precio de compra-venta, el de actos jurídicos documentados, que está entre el 0,5 y el 1,5. Pero si es de segunda mano, además tienes que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que está entre el 6 y el 10%.
¿Y si la vivienda es de segunda mano?
Claro, por eso, si es de segunda mano,
¿sí?
Además tienes que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Es autonómico, entonces varía entre unas comunidades autónomas y otras, pero en general está entre el 6% y el 10%. Es verdad que si es primera vivienda hay reducciones, si el comprador es menor de 35 años también, o si es de protección habitual, de protección oficial, etcétera, ¿no? Además de eso hay otros gastos, ¿eh?
Claro, porque tienes la notaría, el registro de la propiedad, los
la
gastos asociados,
claro,
a la compra,
la tasación,
¿no? La gestoría, todo
sí,
eso también
entre
lo tiene que comprar.
Entre pitos y flautas tú lo tienes
lo
que
tiene
pagar.
Que pagar el que compra una vivienda.
Exactamente. O sea, no te puedes fiar solo del precio.
Vamos a escuchar a Carlos, si te parece, María, que se acaba de comprar un piso en Madrid y esto es lo que nos dice.
Cuando ya te eliges una, otro problema. Hipotecas, te aprueban, no te aprueban. Cuando ya te aprueban, te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Más trabas. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos y suma y sigue. La verdad es que es desesperante.
Es lo que dice Carlos, después de tanto buscar una vivienda tal y como está el mercado, cuando al final encuentras un piso que se ajusta a tu presupuesto o que al menos no está disparado, lo que te espera son un montón de trabas y de impuestos.
Comprar una casa, la verdad es que es una carrera de obstáculos continua. Quieres avanzar y es imposible. Las inmobiliarias no te llaman, la demanda es enorme y por más que mires no encuentras tu casa ideal y ya tienes que bajar el listón.
María, y fíjate que Carlos ha comprado en Madrid, que dentro de lo que cabe es de las regiones más competitivas fiscalmente hablando. Es decir, que tiene algo menos de presión fiscal, ¿no?
Sí, sí, pero tiene otras cosas, ¿eh? Madrid tiene, por eso los precios aquí, es verdad que fiscalmente es más competitivo, pero luego tiene otras cosas, pues porque hay mucha demanda, porque, por ejemplo, por el centro la oferta es muy limitada, porque hay inversión extranjera y la especulación hace que suban los precios, o sea que tenemos un poquito de todo.
Además de todos los impuestos que tenemos que pagar, no siempre pagamos lo mismo porque hay diferencias si la vivienda que compramos es la primera o la segunda residencia, o si es de obra nueva o usada, ¿no?
Sí, es verdad, hay muchas bonificaciones o agravantes según pues, la edad, la situación personal, si es primera vivienda, que por ejemplo tiene bonificaciones en algunas comunidades, o segunda, o es obra nueva, o si es de segunda mano, y todo eso genera una especie de lotería fiscal dependiendo de dónde estés, tu perfil y todo esto.
Bueno, hemos hablado, nos has citado, nos has recordado, María, los impuestos que pagamos cuando accedemos a una vivienda, cuando compramos una vivienda, pero hay otros impuestos que también tenemos que pagar en nuestro país relacionados con la vivienda y no necesariamente con la compra. ¿Esto cuáles son?
Claro, para mantener tu vivienda tienes que pagar el IBI, que es el impuesto sobre bienes inmuebles, es anual, depende del valor catastral y del municipio. Las tasas municipales, por obras, por licencias, la plusvalía municipal, porque si vendes y hay ganancia en el valor del suelo, pues también tienes que pagar. O, por ejemplo, si alquilas o vendes, tributas por el beneficio obtenido en el impuesto sobre la renta. Si heredas, pues entonces pagas en sucesiones. O sea, tenemos aquí un abanico.
Un abanico bastante amplio. Recuérdanos el dato que nos dabas al principio, el de una casa media en Albacete, por ejemplo.
Albacete, 200.000 euros. ¿Sí? Hipoteca a 25 años al 3%. Entre pitos y flautas, al cabo de los 25 años, tú has pagado los 200.000 más 112.000. O sea, en total, 312.000 euros. Es una barbaridad.
Es una barbaridad y no somos conscientes realmente. Nos fijamos siempre en la cifra de la hipoteca, en lo que nos queda, pero no somos conscientes, ¿no?, de otros muchos impuestos que pagamos relacionados con este asunto, con la vivienda.
Efectivamente.
María, esta carga fiscal no ayuda precisamente al acceso a la vivienda porque provoca que los precios sigan subiendo.
Pues sí, efectivamente. Claro, tú imagínate que entre que se encarece el acceso y se desincentiva la oferta, pues ahí se estrangula el mercado. Si los promotores ya tienen una carga fiscal alta y los compradores también, pues es normal que el mercado se tense. Pero al final quien sufre no es quien ya tiene una casa, que esos tienen que conservar la casa, sino es quienes quieren acceder a una, que suelen ser los jóvenes. Y ese es el drama, que no pueden tener una casa.
Pero fíjate en los datos del pasado mes de marzo. La compraventa de viviendas se disparó un 40% en España y llegó a las 63.000 operaciones en su mejor marzo en 18 años. Si estamos diciendo que sufrimos una de las cargas fiscales más elevadas, que tenemos los precios disparados, ¿cómo se explica este dato, que se sigan vendiendo tantísimos pisos?
Pues puede ser por varios factores. Por una bajada puntual de los tipos de interés en hipotecas fijas, por ejemplo. O que haya inversores que están anticipando que en el futuro van a subir los precios y entonces están comprando ahora. O que haya temor a nuevas regulaciones más restrictivas, que no hay que descartarlo. O el efecto de última oportunidad antes de cambios fiscales o normativos y estamos todos esperando que nos aprieten un poquito más en los impuestos. Pero que haya más operaciones no quiere decir que el acceso sea fácil. O sea, al final, quienes tienen más dificultad para acceder a una vivienda es quienes tienen la carga impositiva más alta.
Estamos hablando con María Blanco, que es nuestra profesora de economía de bolsillo, de los impuestos que pagamos en España por la vivienda, que, como decíamos al inicio, son los más altos de toda Europa. Nos vamos a ir hasta Berlín para conocer qué carga fiscal tienen allí. Nuestra corresponsal es en Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Se pagan muchos impuestos allí en Alemania por comprar un piso?
Vamos a ver, sí que se pagan y nos parece muy altos, aunque claro, con lo que os estoy escuchando de España quizá no lo sean tanto, pero estamos por encima de la media europea, que es de un 6,5, pues aquí es de un 19,4%. Se paga sobre todo el precio de compra y luego anualmente, claro, hay que pagar el Grundsteuer, que sería el IBI alemán, ¿no? Y que acaba de ser reformado además para elevarse porque estaba muy por debajo de la media europea. Pero, por ejemplo, aquí la compra de vivienda no está sujeta al IVA. Sí que lo estaría una herencia de una vivienda con el impuesto de transmisiones patrimoniales, que varía, pues, según las regiones, entre el 3,5% y el 6,5%.
O sea, ¿no se paga IVA cuando compras una casa en Alemania?
No, solo faltaba. No.
Dice, no, se nos ha quedado a las dos una cara de pasmo.
Porque ya sabe, Rosalía, que así, aquí sí lo pagamos, ¿no?
Sí, me acabo de enterar. Y bueno, pues luego lo que sí que obtienes ciertos beneficios fiscales, por ejemplo, si al alquilar la vivienda, el precio de tu vivienda puede desgravar en la declaración de IRPF. Y si tú eres propietario de una vivienda y la alquilas, naturalmente tienes que declarar esos ingresos, pero luego puedes deducir gastos también de mantenimiento, de reparaciones, de intereses de préstamos hipotecarios a los que esté sujeta todavía esa vivienda, algunos costes operativos también, o sea que ahí sí que, bueno, el trato es un poco más amable.
Bueno, esto en Alemania. Gracias, Rosalía. Nos vamos rápidamente hasta París a ver cómo están las cosas en Francia. Asunción Serena, ¿se pagan muchos impuestos cuando compras un piso, una vivienda allí en Francia?
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Pues yo como Rosalía, aquí pensábamos que eran los campeones de los impuestos, pero oyéndoos, pues un poquito menos, ¿no? Pero bueno, en Francia la fiscalidad que se paga sobre la vivienda asciende al 22,8% del valor de la vivienda, o sea que tampoco está nada mal, ¿no? Tenemos pues los impuestos de bienes inmuebles edificados, el impuesto por venta, el IVA, por donaciones y sucesiones, y luego hay un impuesto que yo creo que eso no existe en España, que es el impuesto sobre la fortuna inmobiliaria. O sea que si tú tienes un patrimonio inmobiliario que es igual o superior a 1,3 millones de euros, pues también tienes un impuesto. Pero bueno, así hasta 20.
22,8% la presión fiscal en Francia en las viviendas. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Y terminamos esta ronda en el Reino Unido con nuestra corresponsal en Londres, que es Eva Millán. Eva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuánto se paga allí, Eva, en impuestos cuando compráis un piso?
Pues aquí estamos muy cerca de vosotros en España, porque si en España estabais en el 30,3%, Reino Unido es el tercero del mundo y es 28,4%. Así que efectivamente también está muy elevada la presión, a pesar de que curiosamente aquí no se paga IVA. Estábamos hablando antes de que en Alemania no tenía lugar, a diferencia de España, en Reino Unido tampoco, sin embargo la presión es muy elevada. Una de las cuestiones que más hace pesar una vez que alguien se compra una vivienda es lo que se llama el impuesto de la escritura de la propiedad, que se basa en función del valor de la vivienda, pero hasta hace poco había el gobierno aprobado una exención, pero volvemos ahí, así que el valor que uno recibe en el momento en el que va a comprar una vivienda no tiene nada que ver con lo que acaba pagando, como estamos escuchando.
Gracias, Eva Millán, desde Londres. Bueno, fíjate la diferencia, María, con los países europeos que se quejaban, ¿no? Nuestras corresponsales que tenían
deja
un tipo impositivo, tenían una fiscalidad pensada alta. 19% en Alemania, 22,8% en Francia, 28,4% en el Reino Unido y aquí en España el 30,3%.
Deja que te dé un dato rápidamente. En Italia y en Países Bajos, sobre todo en Países Bajos, ¿sí? Es o cero o negativa. Es decir, el Estado, el Estado ingresa menos de las deducciones que aporta por compra de vivienda.
Es decir, tienen una tributación negativa.
Sí, efectivamente.
¿Pero esto cómo se explica?
Porque el Estado da deducciones, o sea, en determinados casos el Estado da deducciones por encima de lo que ingresa por los impuestos sobre la vivienda.
Bueno, una forma de ayudar a la gente para que se pueda comprar una casa. Claramente que fíjate cómo
nos vendría.
Lo digo
con un poco de envidia, Pilar.
Totalmente, totalmente, porque fíjate la situación que tenemos en nuestro país, la que destacabas tú, que es complicadísimo comprarse una vivienda y prácticamente imposible para los jóvenes
en cualquier sitio de España, como hemos visto.
A esa primera casa. Bueno, pues esto es lo que pagamos en nuestro país si queremos comprar una vivienda y a lo largo de nuestra vida también, si la tenemos, todos los impuestos que están relacionados con este asunto. Nos lo acaba de explicar nuestra profesora de Economía de Bolsillo, que es María Blanco. María, gracias.
Muchas gracias. Hasta el viernes.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos.
Marc Espósit y Alfredo Quijano comparten algo más que vocación científica. Son dos jóvenes españoles que llegaron a uno de los laboratorios más punteros del mundo, el Baker Lab, en la Universidad de Washington, donde trabajaron junto al recién galardonado Nobel de Química David Baker. Lo consiguieron gracias a una beca de la Fundación La Caixa. Para Marc, esa beca fue clave para ser admitido en el doctorado. Alfredo destaca que el apoyo no fue solamente económico. Te guían, dice, en un sistema educativo tan complejo como el estadounidense. En el Baker Lab se diseña vida, proteínas creadas desde cero con inteligencia artificial. Marc investiga citoquinas, pequeñas proteínas que ayudan a tratar enfermedades como el cáncer. Alfredo aplicó ese conocimiento al diagnóstico y fundó su propia empresa, Monotbio, dedicada a mejorar herramientas médicas con inteligencia artificial. Los dos investigadores coinciden en algo. Sin la beca de la Fundación La Caixa, no estarían ahora mismo donde están. Y destacan otro valor que va más allá del laboratorio, la comunidad. Una red de exbecarios que sigue activa y que ha sido clave para sus trayectorias. Gracias a esta red, Marc conoció el trabajo de Alfredo y Alfredo le recomendó postularse a esa Universidad de Washington. Hoy, Marc mira al futuro con la idea de volver a Cataluña, aunque no descarta seguir investigando o emprender allí en Estados Unidos. Alfredo, en cambio, apuesta por seguir impulsando la biotecnología desde su empresa. Pero ambos tienen algo claro. Su camino empezó con una beca y con una convicción compartida de que la ciencia puede cambiar el mundo.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Estamos ya en las 5 y 20 de la tarde. Ya sabéis que vamos a seguir con todos vosotros, como siempre, aquí en la tarde de COPE hasta las 7 y escuchando también vuestras historias, porque hoy os preguntamos, pues, ¿cómo ligabas, cómo ligas o cómo ligaste en su día con tu pareja? ¿Cómo te acercaste a ella? Aquí hay distintos métodos. Ahora sí es verdad que tenemos las aplicaciones, el Tinder y demás, pero antiguamente se hacía otra cosa, Rosa.
Exactamente.
Dejar notitas. Que un amigo tuyo se acercara y le dijera a la muchacha algo.
Sí, con cartas. Con una casete llena de canciones románticas
que grababas directamente de la radio.
Claro, con la ayuda de una amiga que te hacía Celestina, por ejemplo. Es que en esto del amor, luego también es eso, que no siempre la primera impresión es la que cuenta, Pilar.
Cierto.
Buenas tardes, gente. Pues a mí un buen día, hace 18 años, me seleccionaron en una entrevista de trabajo para trabajar en Barcelona, en una empresa. Y la persona que me entrevistaba, pues la verdad es que el primer día la puse verde por su manera de actuar y demás. Y bueno, a día de hoy puedo decir que me escogió y me seleccionó para ese trabajo y también me seleccionó y me escogió para su vida. Buenas tardes.
Es curioso, yo conozco varias personas así que desde el primer momento no se tragan y luego la vida da ese giro rotundo.
Y las primeras impresiones que no siempre son acertadas, efectivamente.
Pues sí, y luego también el amor puede surgir, pues chica, pues pasando la ITV, por ejemplo.
Hola, buenas tardes. Pues os voy a contar cómo conocí a mi querida esposa. Yo trabajaba en una ITV, su padre tenía un taller y venía muchas veces. Y la verdad que la chica me gustaba mucho. Pues la mandé un par de veces para el taller de su padre porque tenía un defecto que era muy grave. Pues con la excusa del defecto, pues la hice volver un par de veces. Y bueno, 10 años después, 2 hijas después, todavía seguimos juntos. Un saludo, buena tarde.
Es mejor decírselo así a bote pronto y no tenerla dando viajes a la ITV.
Con el coche, hombre, diciendo, claro, madre mía, no paso yo la ITV ni para atrás.
Por favor, pobrecita, qué trabajoso esto, ¿eh?
Bueno, ¿cómo conociste a tu pareja? ¿Cómo te acercaste a tu pareja? ¿Nos lo cuentas?
En el 607-150602.
Porque ahora tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, porque si estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución, hola, di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Gracias a la publicación de estos mensajes, hemos visto sus discrepancias con los varones más díscolos y la realidad de que Ábalos era su brazo ejecutor.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué haces?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa, todo incluido, hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Renault.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Los clics de Playmobil reconquistan el Museo Militar. Al leer este titular, hemos querido conocer un poquito más. Se trata de una exposición en el Museo Histórico Militar de Valencia, organizada junto a la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil. Lo curioso es que se trata de dioramas, de los famosos muñecos. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir diorama y no otra, como la palabra de hoy para nuestra sección, Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Fíjate, escucha, abro comillas, panorama en el que lienzos transparentes pintados por ambas caras permiten, por efectos de la iluminación, ver en un mismo sitio dos cosas distintas. Eso dice la RAE de la palabra diorama. Total, que ahora estamos todavía más intrigados. ¿Tú has tenido... ¿Ya has jugado con Playmobil?
Claro, sí, sí, mucho, mucho. Eran, además de mis muñecos, de mis juguetes favoritos.
Fíjate, yo recuerdo en casa...
El barco pirata.
Los Reyes Magos, en cambio, yo, mira, a mí me trajeron el barco pirata, pero a mi hermano le trajeron este juguete.
Operación a gran escala de la Brigada de Bomberos de Playmobil. ¡Alarma! ¡Fuego en el taller de motos! ¡Todos a sus puestos y camiones en marcha! ¡Rápido al lugar del incendio! ¡Allí está! ¡Extender la escalera y cargar las mangueras! ¡El fuego está bajo control! ¡Conseguido! El equipo de bomberos con luces y sonido de Playmobil.
Ahí está. Pero la exposición va más allá, ¿no? Porque se trata, como decíamos, de dioramas. ¿Pero qué es un diorama y en qué consiste, Pilar?
Pues para responder a eso tenemos hoy en la tarde a Belén Baviera, que es vocal de la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil en Valencia y es una de las coleccionistas que ha participado en esta exposición del museo. Belén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos cómo nace esta exposición, Belén.
Bueno, pues este año es la cuarta edición que se realiza en el museo y nosotros como entusiastas y apasionados de un juguete, pues inicialmente se planteó al museo la posibilidad de hacer una exposición. Y claro, al ser un museo histórico militar, pues siempre va alrededor de hechos históricos concretos. Y la verdad que dio tan buen resultado la primera y la verdad que el museo nos abrió las puertas desde el primer día Y nada, esta ya es la cuarta. Esperemos que haya una quinta también.
Claro. ¿Cómo son las piezas? Por lo del diorama, digo. ¿Y quién las cede?
Vale. Pues, a ver, son todo piezas Playmobil. Nosotros, como asociación que agrupa a coleccionistas, todo lo que se expone son de las colecciones privadas de aquellos que participamos. Entonces, son todo piezas Playmobil y por el contexto en el que está, al ser histórico militar, pues es lo que nosotros en nuestra jerga llamamos, hay mucha pieza customizada o personalizada, ¿vale? Entonces, el rigor con el que queremos mostrar esos dioramas, esas escenas, esas maquetas, pues nos lleva a lo mejor a desmontar tres clics, ¿vale? Los clics son las figuras humanoides de
Playmobil, sí, sí, ¿eh?
Para conseguir ese soldado o ese nativo de la época o ese uniforme lo más fiel a la realidad. Entonces, a lo mejor pues desmontamos dos o tres clics para conseguir las mangas blancas de uno con los pantalones bombachos de otro y, en fin, vamos ahí jugando. También hay mucha pieza que a lo mejor se ha hecho en resina. El 3D cada vez está más presente.
Me imagino que también pintura, ¿no? Habréis tenido que pintar algo.
Efectivamente, algunas las pintamos para adaptar los colores. Y ahí hay, bueno, todo el mundo, sprays, pinturas, o sea, es todo. La verdad que son auténticas obras de arte en miniatura, ¿eh?
Oye, Belén, ¿y qué momentos históricos representan?
Pues la de este año, bueno, de las cuatro ediciones, el museo nos pidió en la segunda edición, sí que nos marcó un poco la línea que buscaba, ¿vale? Que era, aquel año fue las aportaciones españolas a los actuales Estados Unidos. El resto de ediciones nos ha dejado elegir las temáticas de manera libre, es decir, según las colecciones que tengan los coleccionistas que pueden participar en cada edición, pues proponemos temas. Entonces es un poco en función de las colecciones que tenga cada uno y que puedas montar en este momento y todo esto. Entonces, bueno, la de este año lo que tiene son seis dioramas o maquetas, si preferís, a lo mejor maqueta es más conocida esa palabra, y representan la batalla de Almansa, Indochina y el protectorado español de Camboya de finales del siglo XVI, la expedición Balmis, que fue la primera
de la vacuna, ¿no?
Efectivamente, la batalla de las Navas de Tolosa, una misión de la OTAN en Letonia, que es el militar más moderno, y el desembarco romano en Emporión, en Puries, que es lo que marcó el inicio de la ocupación romana en la península ibérica.
A mí se me ha sorprendido, sí, los que tenéis estas colecciones, luego en el día a día, ¿dónde las guardáis? Porque yo en casa tendría una bronca gorda.
Efectivamente, o sea, eso es un drama. El espacio y el coleccionismo están reñidos. Claro, luego tienes, pues imagínate, ordenar todo eso, clasificarlo, etiquetarlo para saber dónde lo tienes a la próxima. Y sí, el tema del espacio es un auténtico problema para los coleccionistas. Al final optas, pues, por... Ya los que llevamos tiempo en esto, pues tienes que optar por otro local, un trastero, un entresuelo o algo, porque es que no en casa no. Vas rellenando todas las baldas de los armarios que puedes, pero es que se...
No cabe tanta pieza, ¿no? Oye, Belén, en total, bueno, nos has dicho algunos de los momentos históricos que se representan en esta exposición con los Playmobil, pero ¿cuántas piececitas, cuántas figuritas calculáis que hay en total?
Bueno, si por figura entendemos lo que es el clic, la figura, pues no las contamos porque es imposible, pero muchísimas. O sea, te podría decir, no sé, es que solamente el diorama de la batalla de Almansa tiene 2.000, no lo sé.
Pues ¡qué barbaridad! ¿Y cuánto tiempo habéis tardado en montar la exposición? Y además me imagino que con extremo cuidado, porque como se te caiga un clic de Playmobil, esto hace efecto dominó.
Sí. Bueno, a ver, una cosa es la preparación de la exposición, porque eso sí que, y más esta que son dioramas tan grandes, es que algunos de los dioramas que hay allí son de más de 20 metros cuadrados, las mesas, o sea, imagínate. Lo que es la preparación, fácilmente un año, desde que se piensa la idea hasta que luego no es solamente el clic, es la escenografía, es el documentarte, es el leer, es todo esto. Todo eso a lo mejor un año. Y luego ya lo que es el montaje, un fin de semana, desde un viernes por la tarde, el sábado y el domingo. O sea, eso sí que... Claro, porque además tampoco los museos o donde exponemos... No, esto es una afición para nosotros, o sea, que esto lo hacemos en nuestras horas libres. Tiene que ser en...
Pero bueno, la afición, cuidado, en Barbastro tenéis un récord Guinness, por ejemplo, anteriormente en 2010, con 68.808 figuras, que ese día sí que había que tener buen tino.
Sí, 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 68.808 clics, o sea, figuras humanoides, ¿vale? No piezas uh-huh. arriba, pues imagínate muchísimas más. Sí, efectivamente, la asociación AES Click cuenta con el récord Guinness de la exposición de Playmobil más grande y se ejecutó en Barbastro. Bueno, aquello fue una barbaridad. Yo no estuve, yo entonces no estaba, pero vamos, 5 días, 150 coleccionistas montando, imagínate. Imagínate además... El notario al que le tocó contar las 68.808 figuras.
Totalmente, porque es que fíjate en la precisión, 68.808, aquí no hay redondeo, 808 figuras,
que las cuente su padre.
Las contó.
Y si te equivocas, vuelve a empezar, casi nada, vaya trabajo. Oye, Belén, ¿cuándo y dónde podemos ver esta exposición?
Pues está ahora mismo en marcha en el Museo Militar de Valencia, en la calle General Gil 2, 6, en el mismo horario que el museo, hasta el 11 de septiembre. Y nada, pues estará abierta al público todo este tiempo. Y además este fin de semana aprovechamos para decir que tenemos un mercado de coleccionismo. Habrá varios puestos de venta en el mercado, de venta de piezas Playmobil, que eso a los coleccionistas nos encanta porque... Claro. Porque se vende material de segunda mano, que entonces puedes encontrar piezas descatalogadas, puedes encontrar... algunas piezas bastante peculiares que a lo mejor no encuentras en tiendas y bueno, la verdad que esperamos que vaya fenomenal en el mercado este fin de semana porque tenemos muchas ganas.
Pues Belén Baviera, vocal de AES Click en Valencia, gracias por hablarnos de esta exposición de Playmobil en el Museo Histórico Militar Valenciano. Un placer, Belén, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, quiero aprovechar también para dar las gracias a todos los coleccionistas que con su tiempo y dedicación hacen posible todas estas exposiciones, porque yo estoy hablando hoy aquí, pero en la asociación somos 400 socios, que se dice pronto.
Unos cuantos socios por todo nuestro país. Gracias, Belén.
Muchísimas gracias a vosotros.
Oye, qué bueno, ¿eh? Yo en esta... Y bueno, el detalle de cada figurita, de cada representación histórica, cómo se han tenido que documentar además para que fuese lo más fiel posible a la historia, ¿no? A lo que dice la historia.
Y encima con diorama, que todavía es una perspectiva más bonita, más elegante, más alternativa, con lo cual la verdad es que es una exposición de las que merece la pena hablar.
En Valencia, que también merece mucho la pena hablar contigo todas las semanas, así que el jueves repetimos. Gracias, John Uriarte.
¡Hasta el jueves!
Un abrazo. ¿Te ha pasado que de repente tienes que alejar el teléfono móvil para leer un mensaje? Bueno, tranquilo, tranquila, no estás solo, eso tiene un nombre y nos va a afectar a casi todos antes o después. Se llama presbicia, o como la conocemos muchos, vista cansada. Hoy hablamos con el doctor Jorge Navalón para entender qué es, por qué ocurre y qué podemos hacer además cuando llega. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Exactamente, ¿qué es la presbicia?
Pues la presbicia, como muy bien has dicho, es algo que nos afectará a todos, porque forma parte del envejecimiento natural del ojo. O sea, a partir de los 40, 45 años, nuestro cristalino, que es la lente natural que tenemos todos dentro del ojo, pues va perdiendo su elasticidad de manera progresiva y con ello su capacidad de enfocar. Y lo empezamos a notar porque, pues eso, tenemos dificultad para ver con nitidez de cerca, nos tenemos que alejar el móvil... No somos capaces de leer, por ejemplo, las etiquetas de donde pone la composición de los alimentos, que da mucha rabia no poder leerlo. El problema es que conforme vamos cumpliendo más años, la situación empeora.
Empeora y como nos comentas que nos afecta prácticamente a todos, muy poquita gente se libra de este problema, de la presbicia, que como nos está contando el doctor Navalón, aparece a partir de los 40 o 45 años. Doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que nos pueden alertar?
Pues los primeros síntomas que tenemos dificultad para ver lo que tenemos cerca y sobre todo empezamos a alejarnos las cosas porque la letra pequeña no somos capaces de verla y eso al final incluso nos puede provocar molestias oculares, cansancio visual, enrojecimiento, incluso sensación de arenilla.
¿Y se puede prevenir la presbicia?
Pues me temo que tengo que decir que no porque es algo fisiológico. Y sí que a lo mejor hay personas que le pueden aparecer un poco más tarde y a otros antes, pero es algo inevitable que no nos podemos escapar de ello.
¿Leer mucho o usar pantallas acelera este problema, la presbicia?
No es que lo acelere, pero es evidente que las personas que utilizan mucho su visión para cerca lo van a notar antes que una persona que a lo mejor pues tiene menos actividad de lectura o utiliza menos pantallas. Pero no lo va a acelerar, lo único que lo va a notar antes.
Afortunadamente existe una solución quirúrgica y en Clínica Baviera son expertos, ¿verdad?
Bueno, disponemos de una solución muy eficaz, o sea, una cirugía de tan solo 10-15 minutos en la que se sustituye el cristalino envejecido, que ya no es capaz de enfocar, como he comentado antes, se sustituye por una lente intraocular que nos permite volver a ver tanto de lejos, a media distancia y, por supuesto, volver a ver de cerca sin la necesidad de gafas. En la experiencia acumulada en Clínica Baviera es muy amplia. O sea, hemos realizado ya más de 400.000 intervenciones de este tipo con una elevada efectividad y, sobre todo, seguridad, con un alto grado de satisfacción de nuestros pacientes.
O sea, doctor, se pasa de no ver prácticamente nada de cerca, que es algo muy frustrante que vamos experimentando con la edad, a directamente empezar a ver de nuevo, ¿no?
Sí, eso lleva a su proceso, pero realmente el cambio es muy gratificante. O sea, volver a poder leer el móvil, volver a poder leer un libro sin necesidad de gafas.
Pues si empiezas a alejar precisamente el móvil o el libro, igual ha llegado el momento de pedir una cita. Puedes llamar al 900-180-100 o visitar clinicabaviera.com y solicitar una primera consulta preoperatoria que es gratuita y además sin compromiso. Doctor Navalón, muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Vamos a retroceder de repente 40 años en el tiempo, porque esta historia empieza un 3 de enero de 1985 en el bar Casa Ruche, de un pequeño pueblo del Valle de Chistao, situado al norte de Huesca, en el Pirineo Aragonés. En ese momento, en la televisión del bar, están poniendo una del oeste. Caravana de Mujeres, película de 1951 de William Wellman. El argumento de la película les inspira y surge una idea que ilumina sus caras.
Este valle es rico. Trigo, ganado, caballos de doma, hombres, ranchos, lo mejor. Me olvidé de algo, ¿sabes qué? Mujeres, esposas para los hombres. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo conseguiré las mujeres y tú las guiarás hasta aquí.
Varios hombres solteros de la localidad de Plan estaban viendo esta escena y se dieron cuenta de que en la película les ocurría lo mismo que a ellos. Un valle rico, con mucho que ofrecer, pero en el que había muchos hombres solteros y muy poquitas mujeres. ¿Por qué no lo hacemos nosotros?, se preguntaron entonces, y se pusieron manos a la obra. Cogieron una máquina de escribir y redactaron un anuncio que decía lo siguiente.
Se necesitan mujeres de entre 20 y 40 años con fines matrimoniales para pueblo del Pirineo Aragonés. Se atiende de 20 a 22 horas. Teléfono 974 50 60 48. Miguel Ángel Fumanal Lascos, Plan Huesca.
Entre todos los vecinos aportaron 100 pesetas y publicaron este anuncio en el Heraldo de Aragón. No imaginaban entonces el impacto que tendría ni que la respuesta iba a superar desde luego todas sus expectativas. Algunas semanas después, cerca de 80 mujeres llegaron allí, llegaron a Plan para conocer a los solteros del pueblo. Llegaron tímidas en varios autobuses, sobre todo al ver que les esperaba a todo el pueblo y muchísimos medios de comunicación de toda España. Pero después de la comida y el baile, empezaron a sentirse más a gusto.
Las chicas, pues yo pienso que eran un poco la... A lo mejor los chicos la expectación a ver lo que pasaba, ¿no? Y las chicas, pues alguna con reparo, ¿qué pasará? ¿Quién serán? ¿Cómo? Pero claro, luego al llegar aquí, pues como vieron un semejante recibimiento y estaba todo el pueblo y todo el valle esperándolas y aplausos.
Creo que las chicas que vinieron fueron muy valientes, más que nosotros, ¿eh?
Pues así lo contaban en Televisión Española. La iniciativa fue todo un éxito, se formaron unas 40 parejas, muchas de las cuales terminaron en matrimonios que se quedaron allí a vivir. Es decir, se cumplía el objetivo de la caravana, que era dar una continuidad a la vida allí en ese pueblo en plan. Muchos niños nacieron de aquella iniciativa, y claro, aquellos niños crecieron, y uno de ellos es hoy precisamente el alcalde de Plan. José Cerveto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José, ¿qué recuerdos quedan en el pueblo de aquella caravana que fue algo así como el Tinder de hoy día?
Bueno, pues el primer recuerdo, el valor que tuvieron de preparar semejante movida para dar vida al pueblo al final, porque el pueblo o el valle, digamos, estaba acabando. Las mujeres habían ido a trabajar todas fuera, habían hecho sus vidas fuera, y aquí estaban quedando, digamos, los solterones de oro.
¿Qué hubiera sido, José, para Plan, para este pueblo, si no hubiera habido aquella llamada y se hubiera producido esa respuesta, esa caravana?
Pues no sé qué habría sido. Bien, habrían buscado alguna otra solución. La verdad que la cabeza les funcionaba mucho.
No, les funcionaba perfectamente. Fíjate cómo se les iluminó, ¿no? Cómo se les vino a la cabeza la idea en cuanto estaban en ese bar.
Eso a día de hoy no se nos ocurriría a ninguno.
Pues a lo mejor no, pero fueron valientes ellas y también muy decididos ellos, ¿eh? En plantearse poner ese anuncio, llevarlo a cabo, y bueno, la respuesta fue una expectación monumental por una iniciativa así que nos había llevado en ningún otro sitio a cabo en nuestro país. José, decíamos que tú eres precisamente hijo de esa caravana de mujeres porque tus padres se conocieron a través de esta iniciativa. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo se conocieron?
Mi madre ya había estado aquí de niña, porque mis abuelos habían trabajado aquí, y había estado aquí de niña y ya conocía el pueblo. Y cuando vio el anuncio, pues se animó y vino desde Valencia.
Desde Valencia llegó tu madre, que se llama Maxi Matías y que también nos atiende esta tarde. Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, le echaste valor desde Valencia a llegar a Plan en esta caravana que ya sabes que tuvo sus detractores también en aquella época en nuestro país.
Bueno, pero como ya lo conocía, pues venía un poco más o menos, más que las demás, porque hay algunas que no sabían
¿A dónde iban, ¿no? Tú ya conocías, sí. El pueblo. Maxi, sí. ¿Fuiste sola o fuiste con amigas?
Bueno, pues de Valencia salieron tres o cuatro chicas más. Que yo sepa, una sí que se quedó por aquí, vamos por la zona, pero de las demás no sé nada.
Oye, llegasteis allí, os bajasteis del autocar, ¿y qué es lo que pasó?
Primero nos tuvieron que hacer un pasillo para poder bajar, porque había tantísima gente que no nos dejaba, cuando vieron los autobuses, pues es que no nos dejaban pasar. Y los chicos y esto, y gente, pues nos hicieron un pasillo para poder bajar. Y fuimos a una casa y allí ya nos iban distribuyendo donde teníamos que dormir.
¿Cuántos días pasasteis allí? ¿O un fin de semana?
Sí, un fin de semana, sí.
Maxi, ¿cómo conociste a tu marido? ¿Cómo llegó el flechazo con José?
Como te he dicho, yo ya los conocía porque estuve aquí cuando tenía 12 años o así. Estuve aquí viviendo 3 años. Y entonces, pues yo ya lo había visto él, pero él iba por su lado y yo por el mío, ¿no? Íbamos cada uno. Y el último día, pues ya empezamos a estar todo el día juntos, fuimos a comer juntos, a bailar y luego a cenar. Y al día siguiente, que ya era el día de marchar, pues ya quedamos en darnos el teléfono y en escribirnos.
¿Y cuánto tiempo estuvisteis así, llamándoos de vez en cuando, escribiéndoos cartas?
Eso fue en marzo y nos casamos en septiembre.
Ah,
Sí, el 28 de septiembre nos casamos.
¿Y en ese tiempo en algún momento tú fuiste a Plan, volviste a Plan o José bueno, sí, fue a Valencia a verte?
Sí, él vino a Valencia y yo vine aquí pues para Semana Santa y eso, y él también vino allá a Valencia a conocer a mi familia y eso, sí, sí.
Oye, qué bueno. ¿Y tuviste claro que aquel hombre que habías conocido sería tu marido?
Pues sí. Es que la verdad es que son tímidos, pero muy nobles y esto sí, pero son buena gente.
Oye, José, la vida en Plan ha cambiado muchísimo desde que tu padre y otros solteros se juntaban en ese bar Casa Ruché, que todavía existe, por cierto. ¿Cómo es la vida actualmente allí en Plan?
Bueno, pues mucho no creo que haya cambiado, pero vamos, hay más gente, yo creo, gente joven, ahora existen también las redes. Nos hace falta preparar una fiesta para encontrar mujer. Bueno.
Maxi, tú has vivido allí desde entonces, desde que te casaste con tu marido.
Sí,
40 años pasado. Cuéntanos, ¿por qué decidiste ir allí, sumarte a la caravana y responder al anuncio? Porque, como decíamos, era una decisión valiente para una mujer de aquella época.
Bueno, decidí venir y yo no venía con ninguna idea. Digo, si surge bien y si no, pues, pero vamos, surgió la idea y desde entonces, ya te digo que vine para en agosto para casarme en septiembre. Bueno, sí que hemos ido a Valencia y eso, a ver a mi familia viene y eso, pero desde entonces sí que estoy aquí, sí.
35 matrimonios solamente de la primera caravana, unos 40 en total después de las 5 que se hicieron. Unas 10.000 personas llegaron en esos días a Plan, un pueblo de poco más de 200 habitantes. José, ¿qué balance podemos hacer 4 décadas después de la idea que se les ocurrió a un grupo de solteros viendo una película?
Bueno, pues que gracias a esa fiesta hoy en día hay gente joven en el pueblo, hay vida, porque al final de esa caravana estamos casi todos por el pueblo. Y nos hemos buscado la vida aquí. Y a raíz de quedar, pues que hicieron la caravana y nacer gente joven, pues otros jóvenes que han nacido, que no son de la caravana, pues se han animado también a quedarse en el pueblo.
¿Quedan muchas parejas, por cierto, ahora mismo viviendo allí de aquella caravana de Plan?
Bueno, sí.
Alguna queda, ¿no? Y un ejemplo, sí. La formada por tus padres, que siguen viviendo en ese pueblo que les unió. Y tú, que eres además que sigues viviendo en el pueblo, que eres precisamente el alcalde. Pues 4 décadas, 40 años se cumplen en este 2025 de aquella caravana, de cómo una idea nacida en un bar cambió el destino de un pueblo y se convirtió en un símbolo de lucha contra la despoblación rural. José y Maxi, madre e hijo, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo también, Maxi, para José, para tu marido.
Vale, gracias, igualmente.
Gracias a los dos.
Adiós.
Escuchar a esta madre y a este hijo, se cumplen 40 años de esa famosa caravana de mujeres, de esa famosa caravana de Plan que hemos recordado aquí en la tarde COPE. Oye, y ya que hablamos de lo que pasó en este pueblo de Huesca, hemos dicho, formas de ligar, que tengan nuestros oyentes que hayan conocido a su pareja, pues no sé si en una caravana de mujeres, porque sí es verdad que esta iniciativa, ¿verdad, Rosa?
Sí.
Se ha ido repitiendo en algunos puntos de España, a raíz de esa primera de Plan. ¿Y qué nos cuentan los oyentes? ¿Cómo conocieron a sus parejas?
Pues es que también hay gente que tiene poca facilidad a la hora de ligar y hay gente que necesita un empujón y es el caso de esta pareja.
Buenas tardes, gente. Mira, a mí sí que me hicieron de celestinos dos de los mejores amigos nuestros porque al final fueron testigos hasta de la boda y hoy en día pues somos marido y mujer y tenemos dos hijos. Nos conocíamos de siempre, pero estos amigos nuestros al final se empeñaron en que nos conociéramos un poquito más y mira, 15 años después, familia y todo. Bueno, un saludo.
Fíjate, lo que tú no ves, lo ven tus amigos. Y sí, al final, acaba en...
Dicen, estos dos son compatibles.
Sí.
Y ahí la gente actúa muchas veces de celestino, celestina, sí, es verdad.
Bueno, es que nunca sabes dónde vas a encontrar el amor, porque efectivamente la vida da muchas vueltas.
Hola, gente. Conocí a mi mujer en un camping en Somo, en la provincia de Santander. Ella con sus padres y su hermana, yo con mis padres y mi hermano pequeño, no nos conocíamos de antemano. Conocimos allí de forma un poco vergonzosa, como adolescentes que éramos, y luego durante años estuvimos carteándonos. Así estuvimos durante años hasta que nuestras vidas tomaron caminos separados. Ella conoció al que fue su marido, yo conocí a la que fue mi mujer. Después yo me separé y ella se divorció y volvimos a retomar la relación, tanto como que llevamos casi 11 años juntos, inseparables. Así conocí a mi mujer, así ligué y nunca más he vuelto a ligar. ¡Hasta pronto!
¡Qué bueno! Las segundas oportunidades de la vida, qué bonito.
Sí, qué bonito. Además hay gente que dice, así ligué una vez y no
y ya está.
No
y hasta aquí puedo leer.
Efectivamente, no he vuelto a ligar más. Es que también, ¿qué trabajo es ese, eh? ¿No te crees que es cosa fácil?
Es una trabajera, sí. Imagínate la gente que está en estas aplicaciones que le tiene que dedicar su tiempo, Rosa Rosado.
Ya, sí, tiempo que
te lo tienes que currar, que tienes que estar ahí, no sé, pues un poco vendiéndote, ¿no?
Qué pereza. Y se pierde también lo antiguo esto de presentar con flores o yo qué sé, tener ahí una conversación, no una cartita que tú le escribes, no, que esas cosas se han perdido. Incluso, pues lo comentábamos antes, que no ha llegado todavía ningún oyente que nos diga, pues yo conozco gente que grabara una cinta de casete con canciones románticas a la pareja, que eso se hacía mucho antes.
La de Glenn Medeiros te pondrían, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Hombre, Glenn Medeiros no puede faltar. Bueno, y en este caso la cosa fue también a golpe de mensaje de WhatsApp.
Nosotros nos conocimos en un grupo de WhatsApp y fue amor a primera oída, y hoy en la actualidad somos marido y mujer. Noelia, mi esposa, nos conocimos, ya te digo, en un grupo de WhatsApp. Los dos somos invidentes y la verdad fue un flechazo a primera vista.
¡Ay, qué bueno! Me encanta. Amor a primera oída.
Hombre, que también lo hay.
También lo hay, claro. Sí, es verdad.
Lo que no
sí
pasa en los chats y en los WhatsApp no pasa en ningún lado.
Tú fíjate,
mía.
A veces lees un mensaje y te puede atraer una persona, ¿no? Por su forma de escribir, y en este caso fue su forma de hablar, su voz también, que la sí. voz muchas veces es seductora. Ahora, ojito, que aquí en la radio hay un dicho. Si una voz te enamora, no pases por la emisora.
A ver, yo estoy completamente en contra de esa afirmación.
¿Así?
Por supuesto.
Que no, que nos creamos una imagen generalmente idealizada de esa persona que estamos escuchando a través de la radio y luego Rosa Rosado llega al chasco.
Bueno, te decepciona posiblemente porque claro. No es lo que tú esperas, pero aquí las que estamos hablando somos buenísimas.
Bueno, estamos estupendas, ya lo sé yo, pero también claro, eso, ¿sí? Pero bueno, tampoco tenemos que echarnos flores así en antena.
Otra cosa, bueno, pero yo estoy harta que diga la gente de la radio, los que no ven por la tele, por la radio. Oye, pues no, señor y señora, o sea, no.
Que se me ha ofendido.
Hombre, cada uno a su oficio, como tiene que ser. Bueno, que estamos hablando del ligoteo en el 607-15-0602.
Y enseguida hablamos de ciencia aquí en la tarde.
Piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota sirve agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la ONCE hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la ONCE tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la ONCE toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este jueves, Mediodía COPE viaja hasta Gijón para descubrir que el futuro ya ha comenzado. Porque Gijón lidera la inversión inteligente en Asturias, impulsando el desarrollo empresarial, los sectores estratégicos y el emprendimiento. Este jueves en Mediodía COPE, con Gijón Chichón, punto de encuentro de la innovación, el talento y el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 2696.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en la Tarde.
COPE.